En el versículo 17 dice de la siguiente manera: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y la iglesia, como dice, amén. El título de esta predicación es Reuniones Peligrosas. Cuenta una moraleja que había una vez un pescador que había estado pescando todo el día y tenía 3 botes llenos de cangrejos. Se le acercó un turista muy preocupado, ya que notó que los otros 2 botes tenían tapaderas y uno de ellos no. El turista le dijo al pescador: se le van a salir esos cangrejos, póngale una tapa. El pescador le respondió: esos cangrejos, en cuanto uno trata de salir, los demás lo jalan hacia dentro. Este pescador estaba tan seguro que los cangrejos no se iban a salir porque ellos mismos se jalaban hacia el hoyo. No dejaban que otra persona, otro cangrejo, progresara. Pero los corintios, durante sus reuniones, al estar reunidos como congregación, estaban haciendo algo mucho más peor que esos cangrejos. No solo no se congregaban para progresar en su vida espiritual, sino que sus reuniones los hacían más culpables y terminaban siendo condenados por el Señor. En un artículo de la Wikipedia acerca de la pesca de cangrejo real de Alaska, dice lo siguiente: los cangrejos se almacenan vivos en un tanque de retención hasta que el bote llega a la orilla, donde se venden. Si el clima se vuelve demasiado frío, los cangrejos vivos pueden congelarse y explotar. Si se dejan en el tanque durante demasiado tiempo, se dañarán y posiblemente se matarán, ya que pueden ser caníbales. Ese tipo de cangrejos no solamente se jalan el uno al otro para meterse en el hoyo, sino que aún tienen la tendencia de comerse los unos a los otros. Y esto es más parecido a lo que los corintios estaban haciendo cada vez que se reunían. Se estaban destruyendo a sí mismos. Se estaban condenando a sí mismos. Y algunos ya habían muerto a causa de profanar la cena del Señor y por abusar de ella. Y para entender esto, vamos a mirar el primer punto, que es la exhortación de Pablo. Vamos a mirar por qué Pablo se ve en la necesidad de exhortar y de corregir el mal comportamiento de los corintios durante la cena del Señor. El versículo 17, vamos a leerlo todos juntos, en la parte A y B, dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Así es como comienza la reprensión y la exhortación sobre la cena del Señor. La Biblia de las Américas lo pone de la siguiente manera: pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Pablo había elogiado a los corintios unos versículos anteriores, porque habían retenido las enseñanzas tal y como él se las había enseñado. Podemos mirar en el versículo 2. Pero en esto que seguía, los corintios habían corrompido las enseñanzas y doctrinas que Pablo les había mandado que guardaran como iglesia. Por eso el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, de aquí en adelante, aquello que Pablo va a hablar, no hay nada digno de que aplaudir. ¿Y a qué se refiere con al anunciaros esto que sigue? Según el contexto general, a lo que Pablo va a denunciar de las malas prácticas dentro de la congregación de Corinto, en primer lugar, son los abusos durante la cena del Señor. El segundo punto que Pablo va a condenar es la desorganización de sus servicios como iglesia. Cuando ellos se reunían como congregación, no lo hacían para edificarse los unos a los otros, sino por motivos egoístas. Y estaban causando confusión dentro de la iglesia, como también estaban mezclando prácticas paganas dentro de sus cultos. Eso lo podemos mirar en el capítulo 12, 13 y 14. Y el tercer punto que Pablo va a corregir y que va a condenar de sus falsas prácticas, falsas enseñanzas que los corintios estaban practicando durante sus cultos o durante sus conversaciones como congregación local, es que ellos estaban negando a algunos la resurrección de entre los muertos. Algunos estaban negando la doctrina de la resurrección y aún algunos estaban maldiciendo a la humanidad de Jesús durante sus cultos. Eso lo podemos mirar en 1 Corintios 12, versículo 3 y 1 Corintios 15. Entonces, cuando Pablo está diciendo, pero al anunciaros esto que sigue, se refiere a estas tres cosas: a los abusos de la cena del Señor, a la desorganización en sus servicios como iglesia y a la negación de la doctrina de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estas tres cosas eran de condenar dentro de la iglesia de Corinto, a tal punto que Pablo dice que si Jesucristo no resucitó de los muertos, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y aún estamos en nuestros pecados. Y por eso Pablo dice en el versículo 17, por favor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Primero, porque estaban profanando un símbolo y una doctrina que debería de promover la unidad dentro de la congregación, que es la cena del Señor. Y segundo, por la desorganización dentro de sus cultos. Y tercero, por sus falsas enseñanzas dentro de la iglesia. La Biblia al día dice: al daros las siguientes instrucciones, no puedo elogiaros. O sea, no hay nada que yo pueda aplaudir de ustedes de aquí en adelante. No hay algo digno que yo encuentre en lo cual yo pueda aplaudir de lo que ustedes están haciendo cuando ustedes están congregados. congregando. Y esto es importante porque este pasaje nos enseña que podemos reunirnos físicamente como qué, como iglesia. Pero lejos de que esto pueda ser beneficioso, puede llegar a ser maléfico. Puede ser para lo peor. Puede ser para lo malo. Pablo está diciendo, de aquí en adelante, en lo que yo les voy a decir, no hay nada que yo pueda aplaudir. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Pablo lo está diciendo como un apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Pablo no lo está diciendo solamente como una opinión diferente a lo que los corintios están haciendo. Pablo lo está diciendo como apóstol enviado de parte de Jesucristo, a tal punto que en 2 Corintios 12:12, Pablo había mostrado señales y evidencias que autentificaban la genuinidad de su apostolado de parte de Cristo. Los corintios sabían que realmente Pablo era un enviado de quién, de Jesucristo, y por tanto lo que él hablaba venía de parte de Dios. Y cuando Pablo dice, al anunciaros, al instruirles en estos, en estas instrucciones que vienen, no los puedo alabar. No solamente aquí Pablo está expresando que no le gusta cómo la liturgia se está llevando. No es que Pablo está diciendo, esto no es de mi agrado, sino que al decirlo, no os alabo, significa eso no es bíblico. Esto no es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y cómo sabemos que ese es el caso? Porque versículos después dice, porque yo recibí de quién, del Señor. O sea, esta es la doctrina correcta. Y lo que ustedes están haciendo, eso no es comer la cena del Señor. Notemos. Entonces, congregarse puede ser muy peligroso. Reunirse como iglesia puede ser algo muy peligroso. Porque puede resultar para nuestra edificación o puede resultar para nuestra propia condenación. O sea, cada domingo que las iglesias se reúnen, no todas están glorificando a Dios. No todas están reuniendo para edificarse. No todas están haciendo algo que sea provechoso para sus miembros, sino que esto resulta para algo malo. ¿Y por qué Pablo dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo? Mira lo que dice el inciso C. Todos juntos. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ese es el pecado, ese es el problema. ¿Por qué yo no los puedo alabar en esto que están haciendo como iglesia? ¿Por qué yo no puedo felicitarlos? ¿Por qué no puedo elogiarlos cuando ustedes se reúnen como congregación? Porque ustedes cuando se reúnen como congregación, como iglesia, no lo hacen para lo mejor, sino que lo hacen para lo peor. Ahora notemos esto. Primero, Pablo pone la parte positiva. Porque no os congregáis para lo, y luego ¿qué dice? Mejor. Y luego termina con la parte negativa, sino para lo peor. La frase entonces, si te das cuenta, está a la inversa o en su forma negativa. O sea, termina en algo negativo. ¿Y por qué Pablo pone la parte negativa al final? Y es para enfatizar el pecado de los que, de los corintios. O sea, el texto no está diciendo porque os congregáis para lo peor y no para lo mejor, sino que Pablo lo pone a la inversa o en forma negativa para recalcar el por qué estaban siendo condenados por Dios. Pablo aquí está enfatizando y está evidenciando por qué ellos estaban siendo juzgados por Dios durante la celebración de la cena del Señor. ¿Y cuál era el pecado? Que no se reunían para lo que era mejor, sino para destruirse a sí mismos. O sea, quiero que entiendan esto, hermanos. Al final del servicio, ellos no terminaban más santos. Ellos terminaban siendo más condenados, ¿por quién? Por Dios. Solamente que quiero que pienses y reflexiones en esto. Terminar tú un servicio de 2 o 3 horas. Que en todo lo que se ha hecho en todo el servicio, ninguna cosa provechosa hubieras experimentado, sino que todas tus carnalidades, todo tu mal ejemplo, todos tus pleitos y rencillas que tienes con tus hermanos, y al celebrar la cena del Señor, que en lugar de que procedas a arrepentimiento y te examines a ti mismo, esto resulte en que Dios te culpe por la sangre y el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Y es por eso que en esta congregación nos tomamos muy en serio las personas que toman o pasan a tomar la cena del Señor. Porque puede ser o para algo mejor, o puede ser para condenación. Quisiera que entendieran la magnitud de lo que implican todas estas cosas. Es posible reunirse cada mes, cada año, cada domingo, para destruirse a sí mismos. Es posible que cada domingo una congregación se reúna para que Dios le juzgue. El texto no está diciendo que ellos se congregaron una vez para lo peor, sino cuando os congregáis. Cada vez que tienen sus cultos, cada domingo que ustedes se levantan y se reúnen como iglesia, todo el tiempo, siempre que ustedes se reúnen para celebrar la cena del Señor, no lo hacen para lo mejor, sino que lo hacen para lo peor. A tal punto que Pablo se vio obligado de escribir una ¿qué? Una carta para reprender su mal comportamiento y decirles la razón por la cual algunos están debilitados y algunos ya han muerto. El abuso era tan grande que no solamente llegó a los oídos del apóstol Pablo, porque oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. No es que era algo local, sino que esta era la fama de quienes, de los corintios, que cualquier persona que estaba o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, cuando entraba aún un incrédulo, ¿qué es lo que interpretaba esa persona al mirar que todos estaban hablando en lenguas y no había ningún intérprete? ¿Qué es lo que concluía ese indocto? ¿Qué es lo que concluía ese inconverso? ¿No dirán que estáis locos? Esta era la fama. Que cuando un inconverso entraba a la congregación, ¿qué es lo que miraba dentro de la congregación? Pleitos, rencillas, divisiones, falta de unidad, inmoralidad, a tal punto que estaban dejando que un hombre estuviera con la mujer de su padre y no les decía nada, se habían envanecido. Algunos se emborrachaban durante la cena del Señor. Otros que eran pobres los menospreciaban y se quedaban sin comer. Y esto era a los ojos de toda la ciudad, a tal punto que esto llegó a los oídos del apóstol Pablo por parte de los de Cloé, diciendo: ustedes no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor, porque oigo que entre vosotros hay ¿qué? Divisiones. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo: ustedes no necesitan que un lobo entre y destruya la iglesia. Ustedes no necesitan que alguien de afuera venga y divida la iglesia. Ustedes mismos se están destruyendo a sí mismos. Ustedes ni siquiera necesitan que alguien venga y les inserte falsas doctrinas. Ustedes mismos se están dividiendo entre ustedes mismos. Porque os congregáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Según el apóstol Pablo, la iglesia se puede, no es que deba. Según el apóstol Pablo, la iglesia se puede reunir para dos cosas: o para lo mejor, o para lo peor. En este caso, los corintios, cuando tenían su reunión como iglesia, como cuerpo de Cristo, quiero que examines esta parte, hermano. Pablo no está diciendo cuando ustedes se visitan. Pablo no está diciendo cuando un hermano busca a otro hermano. Pablo está diciendo cuando ustedes se reúnen en aquel día en el cual Cristo resucitó, que es el primer día de la semana, que es el día domingo, cuando esto debería demostrar que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, ese mismo día, cuando ustedes se ponen de acuerdo para reunirse todos juntos y están reflejando que son el cuerpo de Cristo, cuando ustedes se reúnen como cuerpo, ustedes se están reuniendo juntos para lo peor, para lo peor. Según el contexto inmediato, cuando Pablo dice para lo peor, se refiere primero a divisiones partidistas y carnales. Divisiones partidistas y carnales. Versículo 18, por favor. Pablo nos va a decir inmediatamente a qué es lo que se refiere con para lo peor. Versículo 18, todos juntos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esto que Pablo condena no era solo una noticia local, como hemos dicho, sino que esa era la mala fama de los corintios durante todos sus, ¿qué? Sus servicios. Todos. O sea, cada vez que había reunión, siempre así era. Y para las personas que piensen, nosotros no estamos en este extremo. Vamos a mirar más adelante que es que no se llega a ese extremo súbitamente. Se comienza no haciendo lo que tienes que hacer. Esto que Pablo condena no era una noticia local, sino que esa era la mala fama que los corintios tenían en otras iglesias, en aquellos que entraban a su congregación. Entonces, reunirse para lo peor se refiere a divisiones partidistas y carnales. Ellos se reunían y cuando se reunían, ¿qué es lo que creaban? Divisiones. Creo que más de uno de nosotros sabe los dolores de cabeza que una persona puede tener cuando alguien tiene algo contra quién. Contra alguien. Pero el mirar que dos personas tienen dentro de la iglesia algo contra otro grupo de personas y mirar que este grupo de personas tiene algo contra el grupo que se sienta de este lado. Y al momento de celebrar la cena del Señor, no hay un arrepentimiento. No hay una confesión de ofensas. No existe el más mínimo deseo de reconciliación. Pablo está diciendo, cuando ustedes se reúnen, ustedes mismos se encargan de dividir la iglesia. También se refiere a herejías, sectarismos, por falsas enseñanzas. Versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, y cambia la palabra. En otros lugares esa palabra disensiones aparece como herejías, como una secta. O sea, al momento que las personas que querían falsas enseñanzas se separaban de aquellos que guardaban las enseñanzas de Pablo, era preciso que esas personas se separaban para que así se mirara quiénes eran los aprobados. Vemos que aún en la primera celebración de la Santa Cena hubo una división. ¿Y quién la creó? Judas, Judas traicionó a quién? A Cristo, y al él irse, mostró quiénes eran los aprobados por Dios y aquellos que eran desaprobados. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y cuando dice herejías o haya sectarismos, posiblemente se refiere a lo que después habla en 1 Corintios 15, que algunos estaban negando la resurrección de Cristo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos, para que se revelen entre vosotros los que son aprobados. También cuando dice no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, también se refiere a que había discriminación social entre ellos. Mira lo que dice el versículo 21 hasta el versículo 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Recordemos que la iglesia primitiva, antes de celebrar la cena del Señor, se hacían comidas que ágapes, donde las personas más ricas daban de comer a los esclavos que también habían creído. Pero recordemos que los esclavos trabajaban mucho y salían más tarde de sus trabajos. Y las personas que eran ricas se adelantaban a comer entre ellos mismos. Y cuando llegaban los esclavos que no tenían nada que ofrecer, no podían traerse nada de la casa de sus amos, porque eso significaría que ellos estaban, ¿qué? Robando. Al ellos llegar, dejaban de comer, dejaban sin comer aquellos que no tenían nada. O sea, no solamente había división carnal, partidista, no solamente había división de herejías, de doctrinas, sino que aún había divisiones de clases sociales. Pero en un contexto más general también se refiere a la confusión y a la desorganización que había dentro de sus cultos. Eso lo puedes mirar en el capítulo 12, 13, 14. ¿Por qué había divisiones en la congregación? Porque los corintios, cuando se reunían, utilizaban sus dones egoístamente. Y las personas que tenían dones que sobresalían más, menospreciaban a aquellas personas que tenían dones que no eran tan visibles. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, por favor. Nótate cómo el pensamiento de Pablo no se ha cortado hasta el capítulo 14. ¿Qué capítulo estamos viendo? 11. Pero mira cómo el pensamiento de Pablo sigue hasta el capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os que reunís, nótate que él está hablando exactamente de lo mismo. Cuando se reúnen, ¿como qué? Como congregación. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. O sea, ¿había organización dentro de la congregación? No. Cada quien hacía lo que bien le parecía, sin importar la edificación de su hermano. Ellos habían sido enriquecidos con muchos dones y enseñanzas, pero no las utilizaban para lo mejor. La iglesia de Corinto fue bendecida por muchos dones que Dios dio en esa congregación. Y todos esos dones que ellos tenían, ninguno de ellos lo estaban utilizando para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. No para provecho de los demás, sino para un beneficio propio o algo egoísta. Y por todas estas malas acciones y por todas estas carnalidades, Pablo termina diciendo en 1 Corintios 11, por favor, versículo 20, quiero que lo leamos todos juntos. El versículo 20 concluye Pablo de la siguiente manera, todos juntos. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Por todas estas carnalidades, por todas estas divisiones partidistas que ustedes tienen, por estas divisiones heréticas que ustedes tienen, por estas divisiones de clases sociales y por este egoísmo que ustedes tienen al solamente usar sus dones para un beneficio personal, para crear fama y renombre y humillar a los demás, por estas cosas, cuando ustedes se reúnen, ustedes no están conmemorando la cena de ¿quién? Del Señor. Y es interesante que muchas iglesias carismáticas y pentecostales piensan que entre más estemos en el Espíritu es mayor que tenemos que perder el control y mayor es que tenemos que hablar en lenguas todos juntos. Cuando Pablo está diciendo, esto no es reunirse para lo que, para lo mejor, sino para lo peor. Porque nadie es edificado. Lo que hacían como iglesia, como congregación, ya no representaba ni reflejaba lo que Cristo había hecho por su iglesia. Lo que ellos hacían, cada uno de ellos, cuando se reunían, ya no más reflejaba lo que Cristo había hecho por su iglesia. El pan que comían ya no representaba más la carne de Cristo o el cuerpo de Cristo, sino que era una profanación de su cuerpo. La sangre o la copa que ellos levantaban ya no representaba la sangre que Cristo había derramado por todos, por aquellos que estaban ahí. Ese es el punto, que tomó pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por plural, todos, ricos, pobres, judíos, griegos, hombres, mujeres, por todos los que han creído, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego que Cristo levanta la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por muchos. Los corintios estaban encargando de profanar este símbolo que representaba la unidad de toda la iglesia. Cuando se reunían, dividían a la iglesia local con acciones carnales, divisiones de clases sociales, falsas enseñanzas y partidismos. Unos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cefas. Los corintios no necesitaban que alguien de afuera viniera para dividir la iglesia. Ellos mismos se estaban comiendo los unos a los otros. Ellos mismos estaban menospreciando los unos a los otros. No os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Para lo peor también se refiere a algo más grande que todo esto. Cuando Pablo dice para lo peor, se refiere a la condenación que estaban recibiendo al ser culpables de profanar la cena del Señor. O sea, esto no está resultando para una edificación a sus vidas. Esto no les está ayudando a ustedes para progresar en su vida espiritual. Esto los está condenando más, los está haciendo culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo porque están menospreciando a su iglesia. En el día de hoy se podría poner de esta manera, cuando un hermano tiene una necesidad, si solamente tú dices, vamos a orar por ti, nadie le ayuda, ¿qué es eso? Menospreciar a la iglesia del Señor. El sentido de la comida ágape era de que los pobres y necesitados, hambrientos, fueran ¿qué? Saciados, y decir, este es el cuerpo de Cristo, este que representa el pan, este pan representa su cuerpo, que es entregado por todos ustedes. O sea, somos uno ¿en quién? En Cristo. Esta copa representa la copa de la bendición en su sangre. Su sangre fue derramada para la expiación de nuestros pecados. Seas rico, seas pobre, tú eres mi hermano ¿en quién? En Cristo. Pero que Pablo dice, ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque están recibiendo la culpabilidad de profanar la cena del Señor. O sea, era para lo peor porque la serie de inmoralidades que hacían terminaba en condenación y en juicio divino. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 27, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos están muertos, duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Los corintios no se encargaban, no se congregaban para edificarse y exhortarse. Eso es para lo mejor. Que cada vez que nos reunimos es para edificarnos los unos a los otros. Si tú has creído en Jesucristo, si tú tienes el evangelio correcto, si tú realmente has aceptado y has abrazado el evangelio de Jesucristo y realmente has mostrado evidencias de que tienes frutos de arrepentimiento y el Espíritu Santo está dentro de ti, al menos el Espíritu Santo te ha dado un don. ¿Para qué? Para edificar a tu hermano. Y cada vez que te reúnes, Dios nos da el permiso de ejercer nuestros ¿qué? Nuestros dones. Y los corintios no se encargaban de edificarse ni de exhortarse, sino que se congregaban para humillarse, para avergonzar a los pobres, para dejar sin comer a los que necesitaban, para emborracharse los ricos, para dividir a la iglesia, para menospreciar a otros y para sus glotonerías. Los corintios se habían olvidado de Cristo en la cena del Señor. Solamente quiero que pienses esto. Lo que ellos no tenían en mente al levantar el pan y quebrarlo y el compartirlo con todos, lo que ellos no tenían en mente, levantar la copa y beberla, lo que menos tenían en mente era ¿quién? Era Cristo. Lo que tenían en sus mentes eran sus vientres. Se habían olvidado a quién tenían que tener en su memoria al participar de la cena. Todas las veces que tomes esta copa, tienes que hacerlo en memoria de quién, hermano. En memoria de mí. No en memoria de mis pecados, sino en memoria de aquel que perdonó mis pecados. En el Antiguo Testamento, cada año, en el día de Yom Kippur, se hacía memoria de los pecados. Se recordaba cuán pecador era el hombre, a tal punto que un animal inocente tenía que morir. Pero cuando Cristo viene, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos recordando cuán pecadores somos. Estamos recordando aquel que perdonó nuestros pecados. No estamos haciendo memoria de nuestros pecados, estamos haciendo memoria de ¿quién? De Cristo, que expió, que perdonó, que limpió nuestros pecados. Por eso Pablo termina concluyendo diciendo, cada vez que comas este pan y esta copa, ¿qué es lo que anuncias? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los corintios se habían olvidado de Cristo en la cena del Señor. Se habían olvidado de quién tenían que tener en la memoria al participar de la cena. Y así se habían olvidado de lo que significaba el símbolo, en memoria de mí. Y cuando ellos se olvidaron de qué significaba el símbolo, se olvidaron por qué lo hacían como iglesia. Y al olvidarse ellos de por qué lo hacían como congregación, se olvidaron quiénes eran ellos en quién. En Cristo. Tanto así era el pecado que algunos al terminar la cena terminaban comiendo su propia condenación. Terminaban siendo culpables y no aprobados por Cristo, por no discernir lo que realmente significaba participar de la cena del Señor y por no discernir el cuerpo de Cristo como congregación que era. Pero lo que sí promovían eran ¿qué? Pleitos, divisiones, desorden, soberbia. Y por tanto, condenación sobre sus vidas. Pregúntate, hermano, ¿para qué se reúne usted como iglesia? Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si Pablo mandara esta carta a esta congregación, ¿de qué parte de estos dos grupos usted estaría? ¿Qué testimonio estoy dando en la congregación? ¿Qué testimonio estoy dando yo afuera? Nótese que Pablo no dice: ustedes no se reúnen para lo bueno. Léelo, por favor. No dice así. Dice, no se reúnen ¿para qué? Para lo mejor. Hay una gran diferencia entre para lo bueno y para lo mejor. Yo puedo decir, ese teléfono es un buen teléfono. Pero el que salió este año es mejor. Hay una gran diferencia entre reunirse para lo bueno y reunirse para lo mejor. Lo bueno es lo que se espera. Cuando tú te reúnes como congregación, Cristo espera que te reúnas para aquello que es que bueno. No para lo peor es el pecado. Es tu condenación al tomar la cena del Señor. Dios espera que como congregación nos reunamos para lo que es ¿qué? Bueno. Tener unidad, tener comunión, tener amor, todas esas cosas son ¿qué? Son buenas y se espera. Se espera que dentro de la congregación eso es lo que exista. Que cuando una persona entre nueva a la congregación, una persona que no ha estado en nuestra congregación pueda mirar comunión, pueda mirar amor, pueda mirar una unidad doctrinal, pueda mirar una amistad cristiana dentro de la congregación. Eso es lo que se espera en una congregación. Nótese que Pablo no está diciendo para lo bueno. O es para lo mejor, o es para qué. Para lo peor. Dos polos opuestos. Mejor o peor. Pablo no nos está dando un término medio. Pablo no nos está dando un término neutro. O sea, no se vale decir, pues al menos vine. No se vale decir, al menos estoy aquí. No se vale decir, al menos no estoy causando que. Bueno, eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera de ti, que no estés haciendo eso. Según este texto, no solamente nos debemos de reunir sin hacernos nada. Eso es un término neutro. O sea, en pocas palabras, tú no eres una pared o una silla dentro de la congregación. La pared o la silla no hacen algo bueno o algo malo. Simplemente están ahí ni para lo mejor ni para qué. Ni para lo peor. Pero usted no es una silla. Usted no es una pared en la congregación. Usted es un miembro de la congregación y por tanto tiene responsabilidades. Y su responsabilidad es no reunirse para lo peor, sino para lo que, para lo mejor. Cuando Pablo nos dice mejor o peor, se tiene la expectativa de haber una mejora espiritual. Escucha, watch this, this is very important. Si Pablo hubiera dicho para lo bueno, la iglesia siempre seguiría igual. Siempre sería lo mismo. Tiempo de saludar. Tiempo de escuchar la palabra. Tiempo de cantar los cantitos. Tiempo de sentarse, tiempo de pararse, todas esas cosas son ¿qué? Son buenas. Pero Pablo no tiene eso en mente. Pablo tiene en mente una mejora y un crecimiento espiritual cada vez que los hermanos se queden. O sea, cada vez, cada domingo que tú te reúnes en la congregación, cada vez que hay servicio, no solamente se espera de ti que hagas lo bueno, sino se espera de ti que seas ¿qué? ¿Ves la diferencia entre bueno y mejor? Pablo aquí tiene la expectativa de que haya una mejora espiritual en cada servicio. O sea, tiene que haber no solamente algo bueno en la congregación cada vez que nos reunimos, tiene que haber algo cada domingo, ¿algo qué? Algo mejor, algo mejor, algo te tiene que pasar a ti que el año pasado, ahora ya no eres el mismo. No es que ahora vas siendo peor o eres la misma persona, sino que te tiene que pasar algo mejor. O sea, cuando dice para lo mejor, se refiere a fin de progresar hacia lo mejor. O sea, no se vale decir, al menos no he apostatado. Al menos no me he desviado. Bueno, eso es lo que se espera de ti. Andar dando un mal testimonio es de condenación, es una expulsión dentro de la congregación. Ni siquiera tienes que estar pensando en eso. No se vale decir, al menos no le guardo rencor a nadie, pero ¿qué tal hacerle el bien? ¿Qué tal edificarlo? Muchas veces nos preocupamos tanto de no hacer el mal que se nos olvida hacer ¿qué? El bien. Y Pablo está diciendo que no solamente la congregación debemos de hacer ¿qué? El bien, sino que nos debemos de reunir siempre con la meta y nuestro corazón y nuestra mente de edificar a nuestro hermano para que esto resulte ¿para qué? Para lo mejor. Nos tenemos que quitar esa mentalidad religiosa, decir, pues ya crees en Cristo, pues ya. Es el principio de una vida nueva. No es el final, es el principio. Dios les da a cada uno de ustedes la oportunidad de ejercer su don cada vez que se congregan. Solamente escucha, 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Obviamente, si hay un intérprete. Pero más que profetizases, o sea, que hablaras de parte de Dios en este caso. En el día de hoy sería predicar la palabra, porque al momento de predicar la palabra, estás hablando de parte de quién? De Dios. Pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, escúchalo, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, cada vez que nos reunimos como congregación, tú tienes que tener en mente que tienes una responsabilidad y una obligación, y es de edificar a tu hermano para que tu hermano reciba esa edificación y él crezca para que sea ¿qué? Mejor. ¿Ves que la responsabilidad entonces no solamente está en los hombros del pastor? El pastor es parte del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. Versículo 12 del capítulo 14 también dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Escucha, para terminar. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, el propósito de celebrar la cena del Señor, cada vez que nos reunimos como iglesia, su propósito es para hacernos ¿qué? Mejor. ¿Ves cómo no tienes que descuidar participar de la cena del Señor? Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, esto nos debe de reunir para lo mejor. Debe de haber una mayor unidad. ¿A dónde? En la congregación. Debemos de pensar más como ¿quién? Como Cristo. El propósito es de recordar lo que Cristo hizo, su muerte. Y el propósito también al levantar la copa y el pan es recordar lo que ahora somos en Cristo. Somos su cuerpo, somos uno en Él. Cuando Pablo dice para lo mejor, se asume entonces un crecimiento espiritual gradual. Cada vez, cada domingo, tiene que haber algo mejor dentro de ¿qué? Dentro de la congregación. Tiene que haber un desarrollo espiritual, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez, y esto se logra cuando cada miembro de la congregación se va edificando el uno al otro. No hay término neutro, porque usted no es una silla o una pared. Usted es un miembro de la iglesia de Jesucristo. Para terminar, reflexionemos en esto. ¿Qué está haciendo usted que lo hace congregarse para lo peor? Pregúntate. ¿Qué es lo que te está haciendo congregarte para lo peor? ¿Qué testimonio tienes? ¿Cómo vives tu vida? Y segundo, si alguien dice, bueno, yo no tengo nada mal contra alguien. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted para congregarse para lo que? ¿Para lo mejor? ¿Ves que no hay un término neutro? Usted no es una pared o una silla. Usted es un miembro de la iglesia que no se debe de congregar para lo peor, sino para la edificación de sus hermanos. Y para recordar la muerte de Jesucristo y esperar su segunda venida. Mira lo que dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como dice la iglesia, amén. Dios les bendiga, hermanos. Y le dejo lugar a nuestro hermano.